Buenas tardes. El tema que puse para la conferencia de hoy, Creatividad para crear una nueva tierra, es uno de los capítulos de este libro y es el último capítulo. Y un poco la idea es, bueno, ¿creatividad para qué? Entonces, ¿somos creativos para conseguir satisfacer nuestro propio ego, nuestros propios placeres, nuestros propios deseos? Pero creo que estamos en un momento que es urgente y prioritario que utilicemos nuestra capacidad creativa para, primero, permanecer en nuestro nivel energético más elevado, más alto, y que ese nivel energético influya en una transformación planetaria. Y esa transformación planetaria no solo es la transformación de la materia, como seguramente ya sabréis o habréis escuchado, el impacto del pensamiento y de las emociones en las células del cuerpo, pues el impacto a nivel global en la materia de nuestros pensamientos es muy, muy fuerte, sino también el impacto de nuestra creatividad para crear una nueva civilización, porque los pilares sobre los que se ha construido la civilización actual son pilares que se están derrumbando o ya se han derrumbado, ya que son pilares de una energía muy masculina, masculina en el sentido de control y poder, lo que normalmente se considera una energía masculina más machista, por decirlo de una manera. Y pues esa energía, bueno, recientemente lo veíamos en ahora no sé qué país era, la única comunista que salía ahora en las noticias, que un régimen muy autoritario y que demuestran esa autoridad a través de las pruebas de misiles y cosas así, todo eso es una energía como muy, muy masculina. Son unos pilares de una energía muy egoísta, de una energía muy poco inclusiva, sino que excluye, excluimos a ciertos grupos de gente o de personas. Y todos son pilares, estos son algunos, hay muchísimos otros pilares, que están quebrados, quebrándose o derrumbándose. Entonces, si intentamos construir una nueva civilización en base a esos pilares que se están derrumbando y queremos ser creativos en mantener nuestro status quo, nuestros privilegios, nuestras posesiones y posiciones, etcétera, estamos utilizando una creatividad para mantener el ego sistema, un sistema basado en unos pilares que no son sostenibles ni sustentables a nivel global. Y en muchos casos, pues tanto en la educación como en el crecimiento de las personas, no se incluye una educación con inteligencia emocional, inteligencia espiritual, y eso hace que utilicemos nuestra creatividad para aferrarnos, para mantener las zonas de confort. Y nos es muy difícil estar en zonas de incertidumbre. Y estamos justo en un momento en que la situación global en general hay mucha incertidumbre y hay cada vez más personas que viven en la incertidumbre, tanto en la relación de pareja como en la relación con el cuerpo y la enfermedad, como en la relación laboral. A diferentes niveles hay muchísima incertidumbre. Entonces, si utilizamos nuestra creatividad para aferrarnos a lo que aparentemente nos da seguridad, pues esa no es la creatividad que en estos momentos se necesita en el mundo para crear una nueva tierra, una nueva civilización. Para ello necesitamos recuperar nuestros valores más auténticos y conectar con nuestra personalidad más esencial, que se llama la conciencia del alma, la conciencia de la esencia, la conciencia de quién eres tú realmente. Y si desde esa conciencia y desde ese espacio actúas, esa actuación tiene un impacto transformador. Hay personas cuya creatividad no surge de ese espacio, sino que surge de un espacio de una conciencia más limitada, más aferrada. Y esa creatividad puede ser una creatividad extraordinaria. Por ejemplo, el caso del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, para mí es un caso de creatividad extraordinaria. A mí no se me hubiera ocurrido con unos aviones tirar unas torres de tales dimensiones. Es un acto de mucha creatividad y una creatividad práctica, porque esa creatividad dio los resultados que querían las personas que lo planificaron. Pero es una creatividad que sale de esta cultura de poder masculino, de venganza, de dominar, de control, etcétera, etcétera. Y es una creatividad con una intención destructiva. Aunque, curiosamente, tenemos unos sistemas de creencias en los que dentro de ese sistema de creencias parece todo coherente. Recuerdo que conocí, ya estuve en una reunión hace ya unos años cuando Bush era el presidente de Estados Unidos, y a esa reunión vinieron dos asesores de Bush, o sea, dos personas que estaban muy cercanas a él como presidente y al gabinete del gobierno de Estados Unidos. Y estaba la discusión mundial del ataque a Irak y todo eso que había potenciado Bush. Y que era clarísimo un ataque de muchos intereses económicos que estaban mezclados ahí. Pues esas dos personas hicieron un discurso totalmente convencidos y utilizando el nombre de Dios, como que Bush estaba en lo cierto en lo que estaba haciendo, aunque se estuvieran matando a miles de iraquíes. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque a veces estamos en un sistema de creencias en la que una cosa que es ilógica para otros nos parece lógica para nosotros. Entonces, hay miles de sistemas de creencias y cada uno tiene como su propia lógica. Y nuestra mente es muy lista y se justifica, pone excusas, responsabiliza a otros de lo que en realidad es su propia responsabilidad, asume la responsabilidad de lo que es la responsabilidad de otro, como los padres que quieren que sus hijos sean diferentes. Entonces llaman al psicólogo o al coach, oye, es que mi hijo, a ver si le ayudas. Pero no que le ayudes, no, es que quiero que sea diferente de lo que es, ¿no? Entonces es asumir una responsabilidad que no es la que te toca, o sea, cada uno tiene que reencontrar o encontrar su camino y su vía o su espacio en este mundo. Así que el espacio desde el cual creamos, la intención con la que creamos y el sistema de creencias desde el cual creamos, todo tiene un impacto y una repercusión. Entonces, en el libro de Vivir en Libertad, traté bastante exhaustivamente el tema de cuestionar nuestras creencias. Porque si yo creo que no puedo, pues no voy a poder. Entonces, mi creatividad está condicionada a esa creencia de que no puedo. Ahora, puede ser que crea que pueda y realmente no puedo, no llego. Pero ese ponerme el listón más alto me puede ayudar a estirarme o a ser más creativo, no sé. La creatividad, si está enfocada con una intención clara, una intención de servir, una intención a nivel global de crear una nueva tierra. O sea, necesitamos renovarnos. Fijaros que el cuerpo es muy inteligente, ¿eh? Su sistema es extraordinario, el sistema corporal. Pues las células del estómago, las células del hígado, se van regenerando. Por tanto, el cuerpo que tengo hoy no es el mismo que tenía ayer. Y además hay células de la piel que se seca, que se caen, el pelo también, o sea, todo el cuerpo. La semana que viene no tendremos este cuerpo, tendremos otro diferente, aunque aparentemente sea el mismo. Porque las células se van regenerando. Y en cambio, a nivel mental, no hemos aprendido a hacer esto. Entonces, de los 50.000 pensamientos que tenemos a diario, el 90-95% son repetitivos. Pensamos lo mismo que pensamos ayer y anteayer. Acerca de las acciones rutinarias, acerca de los problemas que te preocupan. Y es como un disco que está en la mente, que se va repitiendo. Entonces, para mí, la primera creatividad que hemos de poner en marcha es la del pensamiento. Que no tengamos pensamientos tan repetitivos. Y luego, una creatividad para desvelar, es decir, quitar el velo. Una creatividad que nos ayude a atravesar los espejismos, lo que parece pero no es. En sánscrito se habla de mara o maya, maya, ¿no? Maya es lo que no es. Es lo que aparenta ser de una manera, pero no es así. Entonces, aquí dentro tenemos interiorizadas muchas imágenes de cosas que creemos que son así, pero en realidad no hemos llegado a la esencia de eso. Y desvelar es quitar el velo y conectar con lo auténtico, con la verdad, con lo que realmente es. Por ejemplo, una de las prácticas en Brahma Kumaris esencial es la de la meditación Raja Yoga. Es la meditación que te conecta contigo y que te conecta con Dios. Ahora, ¿hasta qué punto yo conecto con Dios o con la imagen que tengo de Dios? ¿O con la creencia que tengo de Dios? ¿Hasta qué punto yo conecto conmigo o con la imagen que yo tengo de mí? O aún peor, con la imagen que creo que los demás tienen de mí, entonces conecto con esa imagen, lo que pienso que los demás piensan. Y entonces estamos viviendo en una burbuja de maya, porque no vivimos en lo desvelado, no hemos quitado el velo. Y conectamos con creencias, con imágenes, pero no con la realidad esencial. Yo encuentro esto fascinante. Es decir, tú crees que esto no va bien, pero esto, o sea, esto es una situación. Yo digo, esto no va bien, pero yo tengo una imagen de esto que no es esto. Es la imagen que yo he interiorizado de esta situación. Y entonces somos muy creativos en maquinar y en justificar que esto no va bien. No, no va bien porque fulano no sé qué, porque mengano no sé cuántos. Y en realidad puede ser que esté yendo muy bien. Porque se está purificando y en el proceso de purificación pues a veces hay tristeza, a veces tienes que soltar, tienes que liberarte, tienes que olvidar, tienes que perdonar y tienes que vivir todo un proceso que te ayude a quitarte el lastre de encima. Porque para mí, finalmente, el llegar a conectar con nuestra esencia y desde esa esencia ser creativos es ser muy luminosos, es lo que se dice estar en la iluminación o estar en la luz, porque has quitado los velos de las apariencias y de los espejismos. Entonces la cuestión es cómo sé yo cuando estoy en el espejismo y cuando estoy en la realidad. ¿Cómo lo sé? Pues hay diferentes métodos que la vida nos trae, porque la naturaleza es muy sabia. Entonces, el cuerpo es la caja de resonancia del alma. Cuando no tienes buenas digestiones, cuando no duermes bien, cuando solo tienes ganas de dormir, cuando no tienes hambre o cuando solo tienes hambre, en fin, son cosas, tienes tensiones. El cuerpo te está diciendo que no estás viviendo en la autenticidad de tu ser, sino que hay energía encallada en alguna parte. Otro es observar tus pensamientos. ¿Se va la mente muy repetitivamente hacia algo o alguien? Y entonces mi creatividad está colapsada por esa situación, por esa persona. Por eso que repetitivamente atrae mi mente o atrapa mi mente. Así que observar la mente es otra manera de darme cuenta que estoy pensando, de dónde surgen los pensamientos y hacia dónde van, y ver si estoy más en la realidad o en el velo de una imaginación que es acerca de algo que no es, sino que me lo imagino. Tercero, la convivencia nos enseña mucho. Siempre y cuando no culpemos al otro. Mientras el otro puede ser el perro, puede ser el marido, puede ser el hijo, puede ser el lampista, el fontanero. Mientras no culpemos al otro de cómo nos sentimos, el otro puede ayudarnos como un espejo para darnos cuenta de muchas cosas de nosotros mismos. Y cuarto método, o cuarto aspecto que nos puede ayudar a saber si estoy en la realidad o estoy en el espejismo de lo que me imagino que es y que no es, es el silencio y la meditación. Y en cada libro he hecho un capítulo sobre la meditación. Yo diría que para mí en este libro el capítulo sobre la meditación es el más auténtico. Supongo que voy aprendiendo y también pues eso se va reflejando, ¿no? Pero básicamente explico la meditación no como una técnica, algo que hay que hacer, algún lugar a donde hay que ir, sino diferenciar entre lo que es postura, concentración, música, silencio, comentario, tal y cual, a lo que es el ser. Porque finalmente meditar es ser, es ser tú, sin todas las capas, los velos de identidades en las que nos hemos ido aferrando, identificando, etc. Y explico también que hay algunos factores que suceden en nuestra vida que son como el trampolín o el incentivo para dar un paso hacia adelante y entrar en un profundizar, en un profundizar sobre ti mismo. Porque muchas personas que dicen que meditan, en realidad no meditan. O sea, cambian un poco el rumbo de los pensamientos, quizá dicen frases bonitas que les ayudan a estar más relajados, pero no hay una verdadera transformación. Yo creo que en el mundo del desarrollo personal y todos los grupos que han proliferado, falta compromiso. Es decir, si medito me relajo un poco, pero luego la manera que como, la manera que uso el dinero, lo que hago durante el día, la manera que hablo, no refleja un cambio, es que falta compromiso. Utilizo la meditación como una gimnasia o para que mi conciencia no me remuerda, ¿no? Para estar un poco a la moda, estar en la onda. Ahora cada vez se habla más de meditación. Y cuando algo se pone de moda, mala venray, ¿no? Que decimos en catalán, o sea, pierde el sentido. Y en realidad, sin compromiso, no podemos crear una nueva tierra, un mundo mejor. Y aquí, pues, y yo soy muy radical en esto, ¿eh? O sea, el compromiso, y desde que lo empecé a ver en la adolescencia, mi compromiso ha sido total. Y no hago excepciones. No hago excepciones. Por ejemplo, soy vegetariana desde hace 32 años. Yo creo que nací queriendo ser vegetariana, pero hay una época que los padres deciden por ti, ¿no? Pero cuando tuve el poder en la adolescencia, o sea, aún vivía en casa, digo, no, yo me hago vegetariana. Para mí este es un compromiso esencial si queremos crear un mundo nuevo. O sea, yo sé que siendo vegetariana pues ayudo a que no se talen tantos árboles, a que se ahorren muchísimos litros de agua al año, porque la industria cárnica consume muchísima agua, muchísima más que la agricultura. Pero no solo ser vegetariano, sino no comer transgénicos, comer biológico, o sea, un compromiso en la vida diaria, en nuestro estilo de vida. ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Qué haces? ¿Cómo usas tu dinero? ¿En qué banco tienes tu dinero? Porque el Banco de Bilbao pues invierte en armas. Entonces, pues yo ahí no pongo mi dinero, ¿no? Entonces, es informarte, pedir información. Y ahora hay información en Internet de lo que queráis, ¿no? Entonces, si queremos crear un mundo nuevo, una nueva tierra, si queremos renovarnos nosotros, renovar las relaciones y que nuestros hijos no les caiga lo que viene, va a caer a nuestros hijos, lo que cae encima. La crisis ha empezado ahora, pero vemos de aquí 10 años cómo estamos. Pues los ecologistas radicales dicen que o hay un compromiso ya o de aquí 10 años veremos cuántos estamos por aquí. Entonces, no quiero ser alarmista, pero sí ser clara con la necesidad del compromiso. Entonces, por ejemplo, en este mundo de los velos, donde hay muchas realidades, y quitas un velo y encuentras otra realidad, quitas otro velo y parece que no acabas de llegar a la realidad misma de ti mismo, a veces te sorprendes de tus propias reacciones, ¿verdad? Y dices, pero ¿de dónde ha salido esto, no? O de alguien que llevas tiempo conociendo y de repente te sale con unas que dices, es que yo no me esperaba que tú actuaras así o que tú hicieras esto. Y ahí te das cuenta que hay muchas capas que nos cubren, muchos velos. Pero nos aferramos a la seguridad. Todos buscamos algún tipo de seguridad. Y en realidad lo de la seguridad es una ilusión, es un espejismo. Porque no sabes cuándo la muerte va a llamar a tu puerta. Y cuando te llame, difícilmente le podrás decir, espérate que tengo que arreglar no sé cuántos asuntos, ¿no? O sea, cuando viene, te viene, ¿no? Y hay muertes insólitas. Otras son más naturales, otras son después de una larga enfermedad, pero otras son de ahora para ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos de vivir al día con todo limpio internamente. Limpio. Para que lo que creemos surja de un espacio de amor, ¿no? Un espacio de arrepentimiento, de miedo, de rencor, de tristeza. Aunque hay una tristeza que es buena porque implica que estás triste porque has perdido algo. Y eso algo significaba para ti, llenaba un espacio de tu vida, te daba sentido a tu vida. Entonces es una tristeza sana, pero que surge de la creencia de que poseías algo y ahora de repente te das cuenta que no lo posees y se te ha ido. Entonces, en ese darse cuenta, bueno, pues sueltas y pues vivir una tristeza, ¿no? Pero para que realmente haya ese compromiso, a veces la vida te tiene que dar un palo. Desafortunadamente, pero porque estamos sordos. Hoy me han hecho una entrevista en la radio y hablábamos de escuchar nuestra mente y entonces yo he dicho, digo, sí, digo, es que de Oriente viene la idea del tercer ojo, pero yo añadiría la tercera oreja, que es la oreja que de escucharte a ti, ¿no? O sea, tenemos dos orejas para afuera, pero para adentro escuchar. Entonces, hay muchas personas que emocionalmente están exhaustas, están agotadas. Y es entonces cuando deciden, bueno, ya no puedo más, tengo que meditar. Tengo que hacer algo. Y ese puede ser como el trampolín que te ayuda a dar ese paso. Pero es una lástima que tengas que llegar a ese punto de estar emocionalmente agotado de tanto luchar y de pelearte con la vida. Otro factor que te puede ayudar a dar ese paso es cuando tienes una experiencia de paz y la saboreas y dices, esto sí que me gusta. Quiero más de estar en este espacio de paz. Entonces eso te ayuda a ser perseverante en la práctica de la meditación. Luego, para extraer esa paz de tu interior, ha de suceder un cambio en cuanto a tus necesidades, en el sentido, o tus deseos, en el sentido de no esperar de este mundo clamoroso de luces, colores y movimiento, no esperar que eso te llene, porque finalmente no te llena. ¿Cuántas conversaciones plenas, extraordinarias, transformadoras habéis tenido hoy, ayer, anteayer? Pues tenemos muy pocas, porque hay un vacío y entonces, claro, las palabras están vacías de un verdadero contenido. Cuando ya no espero más, ya no quiero más de este mundo que te atrapa, te atrae, te distrae. Es increíble, la industria del entretenimiento gasta miles de millones de euros porque necesitamos distraernos, porque no sabemos usar nuestra creatividad para encontrarle sentido al pensamiento y a lo que hacemos. Y nos ayuda también a dar ese paso de compromiso, el escuchar nuestra voz interior. Y yo en ese sentido, cuando yo decidí practicar yoga, meditación y hacerme vegetariana, solo había una tienda de productos naturistas y solo había un restaurante vegetariano en Barcelona, aparte de los Hare Krishna, que también ofrecen comidas. Y yo escuché mi voz interior, porque si hubiera escuchado la de la gente, pues no hubiera hecho nada de lo que he hecho, ni establecer centros de meditación, ni pintar, ni ser vegetariana, ni nada de esto. Entonces, hay momentos que tu voz interior te guía, pero no la voz del deseo que surge del espacio del ego, sino la voz de tu alma. Y esa es la voz que hemos de aprender a escuchar. ¿Qué quiere el alma? El alma quiere libertad, quiere paz, quiere amar y ser amada. Sin embargo, nos complicamos porque nos aferramos, nos apegamos y nos enganchamos, y entonces sufrimos y perdemos poder. Estamos en un momento en que todo ha perdido esencia, poder, ¿eh? Las zanahorias o la leche que bebía mi abuela y las zanahorias que se comía, estoy segura que le alimentaban muchísimo más que la leche que bebemos ahora o que las zanahorias que comemos ahora. O sea, es que hasta la tierra se ha desnutrido. Es cierto que con los alimentos transgénicos, y España es de los únicos países de Europa donde aún se permite el cultivo de los alimentos transgénicos, empobrecen muchísimo la tierra, además de empobrecer a los agricultores. Y en estos últimos años se han suicidado miles de agricultores en la India, porque no sé si sabéis lo de los alimentos transgénicos, y tampoco es el tema de esta conferencia, pero en esencia son semillas que no dan semillas fértiles, con lo cual el agricultor las tiene que volver a comprar una vez se ha terminado la cosecha de esas semillas, con lo cual se empobrecen los agricultores y se empobrece también la tierra por el tipo de semilla que es. Pero bueno, este es otro tema. Lo que quiero decir es que o nos comprometemos y utilizamos nuestra creatividad con la intención que va más allá de nuestro propio ser para crear algo que tenga un impacto positivo en el mundo, o si seguimos mirándonos a nosotros mismos y seguimos dando vueltas al yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me da placer, lo que me gusta, mi zona de confort, no me saques esto, no me saques esto, no me saques aquello, y nos quedamos pegados, enganchados y aferrados. Entonces nuestra creatividad es una creatividad que sustenta el viejo paradigma. Y entonces sigues formando parte del problema y no de la solución. Así que yo en el libro planteo, digo, bueno, pues ¿qué quieres formar parte de la solución o del problema? Y muchas personas, pues en su manera de gastar, en su manera de ganar dinero, gastar dinero, en su manera de hacer, de alimentarse, de actuar y de pensar, sustentan el viejo paradigma. Y muchas veces es por ignorancia, porque no lo sabemos, porque no se nos ha explicado, porque se ha generado miedo. Y porque hay industrias muy potentes, como la industria de los transgénicos, es una de las industrias más poderosas del mundo, que controlan la alimentación global, casi. Los de Monsanto. Y la industria farmacéutica también es todo una industria en la que ha entrado la corrupción. ¿Todo para qué? Para ganar más, para tener más, para enriquecerse. Y si queremos salir de la ignorancia tenemos que informarnos. Si queremos conocernos más, tenemos que escuchar un conocimiento que surja de unas fuentes sanas, de unas fuentes positivas y de unas fuentes que tengan raíces en una antigüedad de la sabiduría que nos conecta con el ser. Y tener un compromiso para utilizar nuestra creatividad para ser mejor, vivir mejor, relacionarnos mejor, educar mejor y transmitir más y mejor, transmitir contenido. El recibir un conocimiento que surge de unas fuentes sanas nos ayuda a elevar el nivel vibratorio de nuestros pensamientos. Es decir, yo si por la mañana lo primero que hago es escuchar las noticias, enfadarme otra vez con mi hijo porque no se quiere duchar o porque no sé qué, o porque no sé cuántos o porque llega tarde, y empiezo con el nivel vibratorio que abunda en la sociedad, y yo no estoy elevando mi nivel vibratorio mental. Estoy en el mismo nivel, bueno, pues de los problemas. Hoy me decía alguien, pues que hace unos años, o antiguamente una historiadora, y explicaba, claro, en la antigüedad, por ejemplo, una persona en un pueblo, en su vida, igual escuchaba acerca de una catástrofe. Y hoy en día nosotros, ¿cuántas catástrofes escuchamos cada día? Este es un bombardeo que nos lleva a un nivel vibratorio de preocupación, de miedo y de rabia. Ahora, ¿qué mundo mejor crearemos desde la preocupación, desde el miedo y desde la rabia? Por tanto, en el compromiso personal está el que yo, y aquí hablo de yo quiero que mi nivel vibratorio y mi nivel de pensamiento esté por encima, no por superioridad, sino por encima del nivel vibratorio de las preocupaciones, del miedo, de la rabia, del odio, de la violencia, de la tristeza, del aferramiento, de todo lo que abunda, porque solo desde aquí podré crear algo diferente que tenga un impacto en el mundo. ¿Y eso cómo lo hago? Pues levantándome temprano y meditando. Y si lo probáis, podéis probar unos días. Ahora que el sol sale más temprano, levantaros un poco más temprano. Y el nivel vibratorio es diferente, porque hay mucha gente durmiendo a esas horas. Entonces, si meditas a las 5 o a las 6 de la mañana, es diferente que si meditas a las 9 de la mañana. Porque son, y además aquí que vivimos unos encima de otros y no sé cuántos en cada edificio, pues imaginaros las ondas vibratorias de nuestros pensamientos, de los móviles sonando, de las llamadas y del trabajo y de todo a las 9 de la mañana cuando la ciudad ya está en marcha. Pues todo eso son ondas que entran. Para crear una nueva tierra necesitamos crearla desde otro espacio de conciencia. Y para eso necesitamos un compromiso. Lo que yo haga que me ayude primero a mí a mantenerme a flote, porque cuando el agua de las situaciones de la vida entran en mi barca mental, mi barca se hunde. Y una de las cosas, un concepto que trato aquí en el libro es el mansa sevas, el servicio a través de la mente. Y si cuando no puedes hacer nada, o sea, yo no puedo hacer nada, qué sé yo, en Cambodia, aunque tengo una amiga y es que ahora digo Cambodia porque ayer hablé con ella. Y es la que dirige el centro de meditación allí y me decía que en Cambodia no hay nadie vegetariano. Digo, ¿y cómo te lo haces? Dice, no, poco a poco vamos a... Dice, ahora vamos a enseñar meditación en hoteles de 5 estrellas. Digo, bueno. Bueno, total que cuando ves que no puedes llegar a los sitios físicamente, pero sí que puedes a través de la mente. Pero si tu mente ha consumido el dolor y el sufrimiento del mundo, es como el ejemplo de la barca, me parece un buen ejemplo. Tu mente es como la barca que transcurre, que te ayuda a fluir por el río de la vida. Pero cuando las situaciones de la vida han entrado en tu mente y en tu corazón, estás hundido en eso. Y lo que creas, lo creas desde ese fango, desde ese barro. Entonces hemos de ser como el águila que está por encima, que tiene una visión, que se dice visión de águila, por encima, para tener una visión global. Entonces, el mansa seva, la mente, está en la mayoría de personas al servicio de la locura, y aquí lo digo, al servicio de la locura. Es decir, tu mente reproduce y continúa los mismos pensamientos que sustentan esta locura que hemos creado entre todos, de matarnos unos a otros, de ser violentos unos con otros, de no respetarnos, de no saber amarnos, de querer controlar al otro y etcétera, etcétera, cantidad de enfermedades, cantidad de problemas, cantidad de cosas. Y todo eso, pues entre todos, unos más que otros, pues han contribuido en crear esta situación global en la que estamos. Y uno dice, bueno, claro, yo es que el mundo me lo he encontrado así. Sí, pero yo puedo con mi estilo de vida sustentar el mundo como está, o puedo contribuir de muchas formas a no sustentar eso. Si se consume violencia, si se consume carne y si se consume tanto entretenimiento basura, algunos programas son realmente, dices, jo, y los millones que les debe costar hacer ese programa, ¿no? Que sale uno cantando, sale otro, sale no sé quién, y que dices, sí, pero ¿qué estamos haciendo, no? Pero si se hace eso es porque hay consumidores. Si no hubiera consumidores, no se haría. Por tanto, podemos empezar a dejar de consumir muchas cosas. Entonces, el mansa seva es utilizar nuestra mente, tenerla en el nivel más puro posible, para poder impactar positivamente con nuestra creatividad. Y para ello, por ejemplo, un sistema muy bueno que se enseña en Brahmakumaris, vaya, a mí me parece muy positivo, es que cada mañana tu nutrición sea una nutrición espiritual, de unas fuentes que te llevan el pensamiento a otro nivel. Entonces sales a la calle con unos poderes, con una arma en el sentido figurativo, para la lucha diaria, para no sucumbir en este bombardeo de locura en el que estamos metidos. Y la mente, que tiene una capacidad extraordinaria, pues cuando está, por un lado, dominada por las creencias, lo que decía yo de los sistemas de creencias, por otro lado, por los miedos, la tristeza, la rabia, y por otro lado, por una serie de preocupaciones y aferramientos, pues todo eso hace que la mente, ese instrumento maravilloso, nos mantenga en un darle vueltas a las cosas, que no salimos del sistema mental que hemos creado. En el libro también explico los diferentes espacios desde los que podemos crear. Y necesitamos espacio, no espacio físico, sino espacio interior. Hablo de los diferentes tipos de creatividad: creatividad espiritual, creatividad universal, creatividad transformadora, creatividad personal, creatividad en las relaciones, creatividad para salir, o sea, para vivir en un mundo caótico. Y utilizo también la idea de reinventarse como una idea para salir del estancamiento, para salir de una vivencia dura, difícil, que te debilita, que te quita poder y fuerza interior. Necesitas como una fuerza extra, y eso es reinventarte. Porque cuando la vida te da un palo para algún sitio, pues hay una separación, una muerte, un despido, algo, una enfermedad. En ese momento tienes que reinventarte. Y aprendes muchas cosas de ti, de tu cuerpo y de los demás en ese momento. Pero creo que no es necesario que la vida nos dé un palo, aunque en realidad todo el planeta está en un momento en el que se están sacudiendo, lo que decía al principio, esos pilares que sustentaban la sociedad de consumo ya no la pueden sustentar más, porque es insostenible. Y ahí yo veo que tenemos todos una tarea urgente a realizar. Luego uno pues puede pensar, bueno, yo es que no soy creativo. Pues de nuevo es una creencia, porque quizá de pequeño cuando bailabas se burlaban de ti, dejaste de bailar. Cuando cantabas te decían que desafinabas, dejaste de cantar. Cuando dibujabas decían que te salía un churro de dibujo y dejaste de dibujar. Y al final te creíste que tú no eres creativo. Porque asociamos la creatividad con el arte. Y es cierto, el arte es una expresión de la creatividad humana. Sin embargo, la creatividad tiene muchísimas dimensiones. Desde el momento que piensas, eres creativo. Estás creando pensamientos. Desde el momento que sientes, eres creativo, estás creando sentimientos. Y con eso que creas, transmites una vibración, una actitud, una manera de hacer, una manera de ser. Entonces yo hablo de que tú puedes ser más creativo y que puedes tener una creatividad atrevida, que te eleve y transforme, que te abra para ver y darte cuenta, para sentir y ser. Una creatividad generosa. Una creatividad que nutra, que no destruye ni hiere, sino nutre, sustenta, te da vida, como la naturaleza. ¿Cómo es que después de terremotos y de tantos desastres naturales que ha habido a lo largo de la historia, y la naturaleza sigue viva? Por esa capacidad de sustentar, de nutrir, de reciclarse, de renovarse. Porque la naturaleza da, el sol da, los árboles dan, o sea, las plantas dan. Está todo basado en el paradigma de dar, de compartir. Pero nosotros hemos creado lo opuesto, el yo quiero, el yo necesito. ¿Qué puedo obtener de esta persona? ¿Qué me da esta situación? En vez de ¿qué puedo ofrecer a esta persona? ¿Qué puedo ofrecer a esta situación? Es decir, en vez de preguntarte ¿qué le pido yo a la vida?, pregunta ¿qué te ofrece la vida y qué pide de ti la vida? Y la vida es las relaciones, es las situaciones, es la vida en general. Una creatividad en conjunción y asociada con la naturaleza, una creatividad que respete, que ofrezca espacio para ser. Una creatividad que se mueva desde la energía de la conciencia despierta, que haga circular otra energía en el sistema humano. Una creatividad responsable y consciente. Una creatividad constructiva, que genere novedad y aporte diferencia, que sea una creatividad práctica, individual pero no egoísta. De manera que nos ayuda a pasar del egosistema a un ecosistema. Así que estos son algunos de los temas relacionados con la creatividad y con este libro. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, queréis comentar alguna cosa. No hay preguntas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Vais a comprometeros un poco más? Responsabilidad y compromiso. Eso nos ayudará a avanzar y nos fortalecerá. Sí, usted tiene una pregunta, amiga.
Quería preguntarle algo. Siempre he sido mucho observador del mundo y del ser humano y veo que casi no se habla. Creo que se tiene que ocultar la gran tragedia de la humanidad de hoy, que tenemos que pagar un precio de crisis financiera, un hecho real, está enmascarando la verdadera tragedia que es el esquema de valores que llevamos más o menos desde el mundo industrial.
Sí, bueno, yo no creo que la crisis económica enmascare la crisis de valores. O sea, bueno, quizás para algunos sí, pero es obvio, ¿eh? Es bastante obvio que hay una crisis de valores. Estoy de acuerdo, sí, sí.
Porque lo que me entristece es que yo, a mí me pasó que me equivoqué por la Unión Soviética en el sentido de que estos países emergentes, como la India, que tiene tantísimos valores espirituales de meditación y de inteligencia a otro nivel, pues veo que esta gente lo único que hacen es envidiar, ¿no? Entre comillas, para ver si pueden ser como nosotros y
sí, este es el problema del paradigma que hemos creado, pues que gente que en la India, y lo vemos, yo he estado yendo a la India en los últimos 30 años y he visto un gran cambio. Digamos, antes había pobres y ricos, ahora hay una clase media, como la vemos en los países occidentales. Antes no había clase media. Y yo pregunté, ¿y clase media qué quiere decir? Pues que tienen móvil, que tienen coche. La clase pobre ni móvil ni coche. Y de hecho, hay más de un 80% de personas en el mundo que nunca han hecho una llamada de teléfono. Así que es cierto que los valores de Occidente, del paradigma del consumismo y de un afán de riqueza y de poder, se han infiltrado en estas otras sociedades, pues que culturalmente y espiritualmente tienen una riqueza muy profunda. Y curiosamente lo que comentaba, pregunté a una persona pues de clase media, digo, bueno, pero estos jóvenes que tienen acceso ya a este nivel de riqueza, que son de clase media, ¿qué preocupación tienen por la pobreza del país y por los problemas que hay en el país? Ah, no, solo les interesa esto, sexo, coche, móvil, riqueza y un poco pues que se han importado los deseos y el paradigma que hemos creado en Occidente, que es el de la imagen que tapa, ¿no? Es como el velo que tapa la realidad del ser. Y de hecho de la India aprendemos muchas cosas que nos ayudan a quitar el velo. Y es cierto pues que ahí también se están poniendo ese velo. Pues es que está, el mundo está contaminado, o sea, lo tóxico ha llegado a todas partes, ¿no? Yo creo que no se salva a nadie de ese sentido. Entonces tenemos que hacer una limpieza. Y hay veces que la gente dice, uy, cuidado, a ver dónde vas, a ver si te harán un lavado de cerebro. Y yo digo, ojalá hubiera un sitio que realmente nos lavaran el cerebro y nos limpiaran de todo ese pasado y todo ese lastre y pudiéramos realmente tener un cerebro limpio de adicciones químicas, adicciones emocionales y adicciones de todo tipo. Pero eso no existe, te tienes que hacer tu trabajo interior para limpiarte. Sí, sí, evidentemente la meditación nos ayuda. Nos ayuda mucho si, como he dicho antes, sabemos encauzar bien la meditación. Entonces, si os parece, pues podemos terminar con unos minutos de meditación. Y si tenéis el móvil encendido, si lo podéis apagar en estos minutos, os lo agradeceré para todos. Vamos a hacer un poco de rotación de hombros para abrir bien los pulmones y colocar bien la espalda, relajar el cuello. Es bueno poner las piernas y rodillas, pies paralelos a la cadera, para que el cuerpo esté más equilibrado. Y vamos a respirar profundamente. Y al soltar el aire y soltando todas las tensiones. Inspiramos y al soltar el aire soltamos todas las tensiones. Relajamos los pies y las piernas. Relajamos la espalda, los órganos internos, el vientre. Relajamos la respiración. Relajamos los hombros, los brazos y las manos. Y centramos nuestra atención en relajar la mente. Visualizamos cómo toda nuestra energía se centra en el interior del centro de la frente. Y observamos el pensamiento, generando un espacio de lentitud, de disminuir la velocidad del pensamiento, de sentir paz, crear paz, pensar paz. Suelto las tensiones, las preocupaciones y permito que esta energía relajante disuelva mis miedos. Soy un ser de paz y dejo que la paz inunde todo mi espacio interno. Tengo que demostrar nada. Me permito ser y transmitir la belleza de mi alma en su estado limpio, puro, pacífico. Me abro a la dimensión del espíritu. y en ese espacio permito que la energía más pura que existe en el universo, la energía divina, la energía que no se ha polucionado, permito que entre en mi ser. Y limpie las durezas, los miedos, y recupero así la confianza y el amor hacia todo el potencial de mi ser. Como una estrella de energía concentrada y luminosa, irradio estas vibraciones de paz al mundo. Y lentamente conecto de nuevo con la respiración, con este momento presente. Siento el cuerpo relajado. Y me dispongo a entrar de nuevo en la acción. Desde este espacio de calma y serenidad interior. Desde este espacio de confianza y amor. A medida que vamos practicando la meditación, se convierte en un estado de conciencia natural, ¿no? Es como cuando enciendes la luz, solo con darle al interruptor se enciende. Entonces, meditar y conectas con ese espacio enseguida. Es una cuestión de práctica. Y este mes hago varias presentaciones del libro, y aquí en Barcelona 3, esta es la segunda. La semana pasada presenté en el FNAC, y la semana que viene presentaré en Excellence, en la librería Excellence, el jueves que viene, día 11 a las 7 de la tarde. Y luego pues también presentaré en varias ciudades de España. Y así a ver si vamos rociando con gotitas de creatividad y positividad diferentes espacios. Muy bien, y ahora pues si alguien quiere que le dedique el libro, pues voy a estar ahí fuera y encantada os dedicaré el libro. Gracias.